y estamos conectados con el ingeniero y además director del Centro de Estudios de Energía, Víctor Bronstein. Víctor, bienvenido, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien. Bueno, ¿cómo se puede analizar este acuerdo con Chevron? Usted ha dicho en algún momento que YPF es un hecho político, la recuperación de YPF es un hecho político para generar hechos políticos. ¿Este es un hecho político también?
Relativamente, se ha convertido en un hecho político. Yo creo que justamente lo interesante es que en realidad es un acuerdo entre dos empresas, que es lo común y habitual en el funcionamiento de la industria petrolera, que dos empresas se asocien para explotar algún tipo de área o yacimiento, ¿no? La industria petrolera es una industria que se llama de capital intensivo, que requiere muchos capitales. Por un tema de riesgo minero, las empresas tienden a ir, digamos, poniendo y haciendo inversiones en distintos lugares, y entonces no pueden cubrir con su propio capital todas las inversiones. Entonces es común que haya asociaciones entre empresas. Lo que ocurre justamente se ha convertido en un hecho político, pero en realidad para mí es un hecho que era previsible a partir de justamente la recuperación de YPF, en el sentido que YPF había planteado que para desarrollar todo el potencial de Vaca Muerta, y que es lo que nos permitiría recuperar el autoabastecimiento, aumentar la producción, iba a necesitar una cantidad de fondos que YPF por sí sola no tiene, ¿no? Entonces quedaba como, digamos, planteado la posibilidad de asociarse con otras empresas.
¿Hay un déficit en tecnología en la industria petrolera en la República Argentina? Es decir, ¿se necesitamos este tipo de acuerdos con una empresa como Chevron, además de los capitales que puede traer, también aporta tecnología para este tipo de extracción, según las informaciones que tenemos? Esto demuestra que todavía no hemos avanzado en el aspecto tecnológico para la explotación de petróleo.
No es tanto la falta de tecnología, porque aparte lo que sí es cierto que este tipo de desarrollos, las vacas muertas, que se llama petróleo y gas no convencional, recursos no convencionales, tiene una tecnología especial y que recién en Argentina se está empezando a desarrollar hace pocos años, hace 3-4 años. Entonces, lo que tiene aporta Chevron, además de algunas cuestiones tecnológicas, pero que acá, digamos, no es lo que el problema, sino que lo que aporta sí es mucha experiencia, porque acá en Argentina, entre las distintas empresas, se han perforado alrededor de, yo qué sé, 50 pozos de este tipo, y Chevron debe haber perforado más de 10.000, digamos. Uh-huh. Entonces, lo que sí tiene mucha experiencia en la utilización de esta tecnología.
Víctor, buen día, te habla Úrsula Asta. Bueno, es un acuerdo este que ha surgido grandes debates, ¿no? Tanto del lado del campo opositor como también del campo nacional y popular. ¿Cómo analizás, todas estas posturas que se han puesto en contra de hacer un acuerdo con el capital imperialista, por decirlo de alguna forma?
Bueno, es la categoría del siglo pasado. Pero bueno, por el lado de la oposición lo hace desde una cuestión que estamos en campaña electoral y aprovecha, digamos, cualquier elemento o cualquier gesto del gobierno para criticar, porque en realidad este acuerdo lo que tiene, y que es lo que se ha criticado por parte de la oposición, tiene un decreto previo, el 929, que genera ciertas, favorece, digamos, la inversión extranjera en este tipo de industrias, ¿no? Entonces, pero la oposición vive criticando al gobierno porque tiene una política que nos ha llevado, según la oposición, a esta situación de crisis energética, cuestión que es falsa. Argentina no está en una situación de crisis energética, si nosotros energía tenemos, no nos falta, puede haber algún corte, en algún momento, por algún problema incluso técnico, alguna falla, etcétera, pero no es una situación de crisis, no es una situación que nos falte energía. Lo que estamos en una situación de que necesitamos importar energía, es decir, y eso nos quita muchas divisas que necesitamos para desarrollar en otras áreas. Pero en general todos los países desarrollados y los países que tienen crecimiento importan energía. Son muy pocos los países a nivel mundial que se autoabastecen de energía. Rusia es un ejemplo, Canadá es otro, pero de los países desarrollados, digamos, no, no existe mucho más que estos dos, ¿no? Si Brasil importa petróleo, importa gas, nosotros importamos gas nada más. Uh-huh. Es decir, Chile importa todo. Porque en el tema energético no es solo una cuestión de inversión o de postura política, inversión económica o posicionamiento político, sino que el recurso tiene que estar, es una cuestión de la geología. Si uno no tiene petróleo, por más que invierta, no va a conseguir petróleo, digamos, ¿no? Y no está repartido en el mundo, en el planeta, de manera igualitaria, ¿no? Algunos tienen mucho, otros tienen poco, otros no tienen nada. Por un lado de la oposición. De parte de los grupos más nacionalistas que vos planteabas, o de izquierda, yo creo que tienen una confusión, digamos, algunos honesta, generalmente es honesta, respecto a qué significa defender la soberanía en el sector hidrocarburífero. En este sentido, la postura que viene arrastrada desde las ideas de Mosconi, que generó esta ideología, el nacionalismo petrolero, era entendible a principios del siglo XX, donde las grandes empresas petroleras, como Chevron, por ejemplo, en ese momento no existía como Chevron, era una de las patas de la Standard Oil, tenían una actitud, sí, imperialista y agresiva, donde iban a buscar reservas donde estén y generaba una lesionaban la soberanía de los países. Pero hoy la situación es totalmente distinta, digamos. El petróleo y el gas pertenecen al Estado, es decir, en este caso ahora a los estados provinciales, que son los dueños del petróleo y el gas. Lo que hace el Estado es concesionar la extracción de ese petróleo y gas, por el cual recibe un porcentaje que es la regalía. Además recibe otros impuestos, el gobierno nacional recibe el IVA, el impuesto a las ganancias, y bueno, y las empresas se quedan con parte de la rentabilidad, pero el petróleo y el gas está bajo tierra y es del Estado. No, en ningún momento lesiona soberanía. Eso es un concepto que viene de que sí, las petroleras a principios del siglo XX tuvieron actitudes, sí, podemos decir imperialistas, y donde y el petróleo en general está muy ligado a ciertas cuestiones geopolíticas digamos, donde uno siente olor a petróleo en algunas cuestiones, como por ejemplo la invasión de Estados Unidos a Irak, ¿no? Uh-huh. Pero no es el caso, en esto estamos muy lejos de esta situación, ¿no?
Hay un déficit político a través de la historia en la República Argentina respecto a la política energética. Digo, si uno hace una revisión histórica, Perón también tuvo que salir a hacer un acuerdo con la Standard Oil.
Sí, sí. Frondizi
en su momento,
y
esta situación casi análoga con algunas diferencias importantes, como bien vos lo señalabas, porque aquí el Estado está totalmente presente y decir se ponen límites a los avances que pueda llegar a querer hacer esta empresa respecto a la extracción de petróleo, pero hay un déficit histórico en cuanto a la política energética en la República Argentina.
No, digamos, hubo errores históricos, ¿no? Y justamente algunos de los errores históricos fueron llevados por esta postura que justamente Perón llamaba nacionalistas de opereta a los que llevaban estas posturas. Y Perón, cuando intenta firmar el contrato con la California, también tuvo que también era una concesión para la exploración y producción. Y en ese momento estaba muy asociado, en el 55, es como que iba a ser una intrusión de una empresa multinacional en territorio argentino como una lesión de la soberanía. Y Perón tuvo mucha oposición, incluso dentro del propio peronismo. John William Coop, que era el jefe de la bancada en ese momento, uh-huh, también se oponía. Y eso generó, bueno, que el contrato no se pudo firmar, se lo utilizó como excusa para el golpe del 55. Y entonces Perón, desde su exilio en Venezuela, escribe un libro que se llama La fuerza es el derecho de las bestias, donde él cuenta un poco las condiciones por las cuales él quiere firmar el contrato, porque en ese momento Argentina gastaba casi el 25% de las importaciones eran de importación de petróleo. Entonces le generaba un déficit, un agujero en la balanza comercial muy importante. Entonces Perón decía, ¿cómo? Estamos importando petróleo y tenemos petróleo en nuestro territorio. Lo que pasa que, decía Perón, YPF no tiene la capacidad, los recursos financieros, ni técnicos, ni humanos, para extraer ese petróleo. Él se da cuenta que YPF no había logrado desarrollarse como una empresa poderosa a ese nivel. Entonces él quiere firmar el contrato con la California para poder sacar el petróleo que teníamos en nuestro territorio. Era casi de sentido común, pero en ese momento, bueno, tuvo mucha oposición. Y en este sentido sí, está como... esta situación es bastante similar, incluso lo que el contrato de Perón era la Standard Oil de California, que hoy es la Chevron, es decir, la misma empresa, teoría.
Víctor, te agradecemos esta comunicación para con Radiográfica, con Feos Sucios y Malas. Te vamos a seguir consultando respecto a estos temas que son inagotables y que dan para mucha actividad periodística. Te mandamos un abrazo, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, hasta luego.